¿Qué tal está Milton? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buen día, señor. ¿Tiene usted familia por la zona de Manabí?
Sí, justamente donde ha sido el epicentro. Se encuentra mi madre, mi hermano y sobrinos que trabajan ahí.
¿Están todos bien?
Bueno, después del suceso, mi madre me hizo una llamada que aquí eran, pues, más o menos yo estaba en el sueño, pero eran las 3:30 de la mañana, y allá, pues, eran las 7. Y me llamó y me dijo que se encontraba en la cima de una montaña, pues, en un cerro, porque según, pues, le habían dado advertencia de que podía haber un tsunami. Y entonces me dijo que no me preocupara, que ella pues estaba, pues de pronto ahí estaba un poquito a salvo. Y que estaba con los sobrinos y con la familia. Pero claro, desde ahí, de esa llamada, no he podido saber nada más porque se congestionó todo, no hemos podido hablar, no hemos podido llamar, las líneas ya no, los teléfonos no funcionan. Lo único que hemos podido llamar es a los teléfonos que son de compañía Movistar, y son muy pocos los que tienen Movistar, porque allá la compañía es una compañía, Claro, que es de ahí, entonces se ve que está congestionada, no sé.
Claro, yo me imagino, sí, que habrán de pasar unas horas antes que de que la cosa esté más o menos en orden, pero bueno, habiendo...
Y eso en ese sector, y en el otro sector que está un poco más apartado, pues tengo a mis suegros, que son mayores. Mi suegro ha sufrido un accidente, pues se ve que en el momento del zamaquión, pues se ha cortado la mano, una arteria, y tenía una fuerte hemorragia que no podían contenerla. Y en esos momentos salieron para poder ver si podían ir al médico, pero era imposible, estaban las vías estaban derrumbadas, no podían pasar, entonces regresaron a casa y han tenido que coserlo como coser una camisa, así, sin anestesia, sin nada. Pero muy mal, muy mal.
Al final el tsunami no fue nada, me han dicho.
El tsunami fue descartado después de un tiempo porque no se llegó a suceder, pero claro, como viven ahí cerca de la costa, cerca del mar, era normal que ellos tuvieran, pues, ese de que a lo mejor podía suceder.
Claro. ¿Por cuánto tiempo lleva usted en España, Milton?
Yo aquí llevo ya 14 años.
Claro, es que habla usted ya español.
Sí. Ah, sí, un poquito.
Sí, habla usted ya español con acento de España, no con acento de Ecuador, sí. Cierto es. Gracias, Milton. Le deseo lo mejor a su familia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
amigo.
Hasta ahora. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días.
Querido Carlos, buenos días.
Querida señora, ¿cómo está? ¿Cómo ha vivido estas horas, Cecilia?
Pues con mucha preocupación, Carlos, y con mucha angustia, sobre todo porque la incomunicación que comienza a existir en ese momento, no hay luz, no hay comunicaciones, el internet tampoco funciona. Entonces, en ese momento, la incertidumbre de no saber qué es lo que le pasa a tu familia y a tus amigos es muy grande, ¿no? Entonces, el dolor que se siente también y la impotencia es tremenda. Le comentaba a tu compañera en el momento de hablar con ustedes que yo viví vía telefónica el terremoto en el momento que estaba sucediendo. Yo soy periodista, Carlos, y trabajo para una radio muy importante a nivel nacional en Ecuador que se llama Saracay. Muchísimos ecuatorianos están siempre conectados a través de esta gran radio ecuatoriana, y desde aquí aprovecho para mandarle un abrazo a mis hermanos ecuatorianos que viven aquí en España, Carlos. Uh-huh. Y en ese momento estábamos nosotros haciendo un programa, nosotros... Desde aquí yo envío los audios para que ellos los pasen allá, estábamos hablando, y me dice mi compañero, se está moviendo el edificio de la radio de una manera que yo creo que esto se va a caer en cualquier momento. Hablando con él, se cortó la comunicación. Ya no hubo manera, Carlos, de comunicarse por ningún sitio, ni por WhatsApp. La luz se fue la señal de la radio. Luego, como estamos acostumbrados en Ecuador a que se vaya la luz, en momentos puntuales, obviamente, pues se enciende enseguida el generador que tiene Saracay, y ya comenzaron a transmitir. Y enseguida pues ya comenzaron a decir que el epicentro del terremoto era en Pedernales. Pedernales, en Santo Domingo de los Áchilas, que es donde está la radio, estamos hablando aproximadamente de una hora en carro, ¿no? En coche.
Sí, sí, sí.
Exactamente no sé cuántos kilómetros pueden ser, Carlos. Pero a una hora. Es decir, se sintió perfectamente, pero se sintió en Quito, en Guayaquil, en Ambato, estamos hablando de la zona costera norte del Ecuador. Y yo escuchaba a Patricia al principio de la intervención que tenía, y es verdad, Pedernales, que es la provincia de Manabí, es una de las zonas donde falta mucho desarrollo, ¿no? Entonces, las casas, las construcciones, yo creo que no estamos preparados para ese tipo de sucesos trágicos, ¿no? Este tipo de terremotos. Las construcciones son básicas. Entonces, al menor movimiento sísmico, las casas se han venido abajo.
Claro.
Pedernales entera, la ciudad entera ha desaparecido, Carlos. Y estamos hablando de que Pedernales tiene las playas más bellas y más extensas que tiene el Ecuador.
Sí, eso es. Entonces, Pedernales forma parte de Manabí, para entendernos, ¿no?
Claro, es una de las ciudades de Manabí. Es una de las primeras ciudades de Manabí, entrando obviamente por Quito, ¿no? Dependiendo, es en la zona norte, pero también se ha sentido, es más, todo el mundo está concentrado en Pedernales, en Cojimíes, en Muisne, pero hay muchísima gente de una partecita que tiene por nombre Canoa, donde están incomunicados y están exigiendo y piden ayuda de cualquier manera, que la gente también vaya para allá, que hay muchos lugares que están descubiertos, porque no hay acceso, porque no llega la ayuda, es un caos. Puentes que se han caído, autobuses atrapados, carreteras abiertas, entonces eso es. Y esto sucede, Carlos, porque según la información que luego llega, es que se mueven Ecuador o todos los países en Sudamérica. Estamos nosotros dentro de placas. Hay dos placas que se han movido. La placa sudamericana, que es donde estamos nosotros, y la placa de Nazca, que se llama. Entonces, al momento de moverse y chocar estas dos placas, es lo que produce el terremoto y se mueve y obviamente pues suben las cordilleras, ¿no? Se estremeció Ecuador de tal manera que ha traído esta tragedia tan, tan grave. Sin embargo, también quiero recordar que hace dos días, cuando sucedió el terremoto en Japón, hubo una alerta de tsunami en Ecuador, pero
sí,
no de terremoto.
Sí, hubo una
alerta, se alertó a los países sudamericanos, especialmente Ecuador, tener una alerta y una precaución. Se repartieron mochilas también, como con productos básicos de supervivencia. La mochila de supervivencia le llamaron.
Claro.
Para que si llega a pasar esto, pues tú coges tu mochila y sales corriendo y te vas a una parte alta y ahí esperar hasta que pase. No sucedió. Lo que hubieron fueron aguajes, nada más. La marea alta.
Claro. Yo estaba viendo ahora, en el informativo estaba viendo un video, está en YouTube, se llama Video Impresionante Terremoto en Manabí, Ecuador. Efectivamente, de una cámara, que es de un comercio, está enfocando la calle, es de noche. Hay dos personas hablando junto al coche y como empieza a temblar todo y empiezan a moverse los coches, es una cosa... sabes qué hacer y salir corriendo, y quedarte quieto, es una cosa terrible.
No, te impresiona. Claro. Yo creo que vivir eso tiene que ser una cosa que te marque para toda la vida, porque esas son cosas para yo qué sé. Es que en ese momento yo creo que el miedo que llegas a sentir te paraliza.
Ajá. Así
y
es,
familias
así es.
Enteras han fallecido, obviamente, ¿no? Familias enteras sepultadas dentro... Es que es tremendo pensar, Carlos, que tú estás en tu hogar descansando o estás en tu casa con tus hijos. A las 7 de la tarde en Ecuador ya ha oscurecido normalmente. Y de pronto sentir que se estremece todo y lo pierdes todo y te quedas sepultado, o estás en la calle y saber que tu casa se ha caído... Eso se ha vivido un pánico tremendo. Yo pido oraciones, por favor, para Ecuador. La gente que pueda ayudar. A Ecuador necesito ahora mismo que nos volquemos con todos los hermanos que tenemos allá, ¿no? Y que necesitamos que se solucione en algo. Ahora mismo estamos viviendo un caos, pero cuando se comience, Carlos, a levantar todos los escombros, y son 272, son 275, 280, yo creo que es más trágico el resultado de muertos y de heridos que vamos a tener conocimiento, Carlos.
Estoy seguro. Desgraciadamente va a ser así. Compañera Cecilia, gracias por llamarnos. Ha sido muy amable.
Querido Carlos, gracias. Y el cariño que le tienes a mi país y las palabras de agradecimiento es siempre para pues la gente que nos ha acogido en esta ciudad. Bueno, yo vivo en Jaén. Ajá. Pero la gente que nos ha acogido en España es muy grande. Y es verdad, decía Goyo hace un momento, la gente no se va en la crisis que estamos viviendo. Estamos en casa, Carlos. Claro, nos sentimos como en casa. Claro, y gracias, gracias.
Gracias, Cecilia.
Tengo una duda que nos la podían aclarar. ¿Tiene que ver algo el de Japón con este? Es decir, uno con el otro... Han sido muy seguidos en el tiempo.
Sí, no lo sé. Mi conocimiento terramotral...
Lo podemos preguntar, a ver si alguien nos lo puede aclarar.
Pero
¿no?
Ahí está la central de datos que seguramente... No.
Seguramente tendrá dentro de nada.
Nos ponemos a investigar.
La explicación.
Exactamente. Exactamente. Norma, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal le va, Norma? ¿Cómo está? ¿Bien?
Pues bien, bueno, en lo que cabe bien. Primeramente agradecer a todos ustedes. Yo vivo aquí 16 años en España, bueno, en Madrid. Agradecer también, ayer escuché al ministro que se ofreció que iba a ayudar a mi país, porque en verdad necesita mucho ahora. Allá tengo yo un sobrino que no sabemos nada, le estamos llamando, pero no se puede comunicar, estaba trabajando. Y en Quito tengo mi familia también, pero en Quito también fue muy fuerte. Me comenta mi hijo que a las 7 de la tarde estaba acostando a la niña cuando empezó a moverse todo, pero la casa era como que le estaba moviendo de un sitio a otro sitio, entonces le cogió a la niña, salió corriendo. Él regresó otra vez por coger una manta para la niña. Cuando regresó, pues ya no pudo entrar porque es que la casa era como que se venía abajo. Toda la gente estaba en la calle porque es una casa más para allá de donde vive mi hijo. Se había venido abajo, una casa de tres plantas, digamos. Se había venido abajo, entonces ya no pudo regresar y toda la gente estaba en la calle sin nada, o sea, prácticamente puestos pijamas y porque ya como he acabado de escuchar a una locutora de una radio que en Ecuador a las 7 de la tarde ya anochece temprano, o sea, ya es bastante oscuro. Y no podían coger las cosas porque la luz se fue inmediatamente, se quedaron a oscuras. Uh-huh. Y nada, ayer al escucharle a la niña, mi nieta, bueno, soy joven, pero ya me hicieron nieta, pero tiene 3 años y la niña ayer me contaba llorando que es que no podíamos regresar porque la casa estaba yéndose a caer, mamá, porque me dice mamá. Entonces dice, se iba a caer la casa y yo ya no quiero que hoy día pase eso, tenemos que irnos a dormir en otro lado. Tiene 3 años y es que está muy asustada, Carlos, está muy asustada. Sí. De mi sobrino no sabemos nada, estamos llamando, ayer le llamamos todo el día, yo he llamado todo el día, no, el teléfono está apagado, no podemos localizarle a ningún lado más porque estaba trabajando, no sabemos dónde, no tenemos un número de teléfono de él. Solo pedimos a Dios, las personas que tenemos fe, que esté bien, que no le haya pasado nada. Y lo que ha dicho la otra señora es verdad, es una ciudad turística muy bonita, pero pobre. Lo de siempre, muchas de las veces, a veces mi país puede ser muy rico, pero es muy pobre porque saquean mucho, así de claro.
Son y 31 a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Hoy estamos hablando con los ecuatorianos en España o españoles que quieran, que conozcan bien aquella zona de Ecuador a cuenta de este terremoto. Estamos en el 950-6006, un momento. Mientras tengo un mensaje de Astenolid.
Un mensaje para aquellos que en esta época del año pues tienen astenia, se sienten cansados, decaídos, sin energía, pues Astenolid contiene aminoácidos y vitaminas del grupo B que ayudan a disminuir precisamente ese cansancio y esa fatiga. Con una sola toma al día de Astenolid lo vas a notar. Astenolid. ¿Astenia tienes? Pues ya sabes, Astenolid de Laboratorios ERN. Astenolid terminado en T.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Con la red de talleres Berti podemos garantizarte la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Sole tiene ahora 71, Paco tenía 76 y se conocieron en un autobús camino de Madrid. Para Sole sentarse al lado de Paco ya fue todo un reto, que luego se quedó pequeño cuando empezaron a hacerse amigos, hicieron su primera escapada y cuando se sacaron juntos el título de buceo en el Algarve. Y aunque Paco faltó hace un par de años, Sole nunca dejó de sumergirse, de viajar. Porque es verdad que la vida da muchas vueltas, pero aún más que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, conecta con tu mundo.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en Hipercor.es.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Muchos jóvenes que escucharon esto.
Trabajo en equipo, pensamiento digital, autoconfianza, chicos.
Hoy tienen trabajo, porque los proyectos de empleabilidad de Fundación Telefónica funcionan. Y hasta el 60% de los jóvenes que participan en ellos mejoran sus capacidades y encuentran trabajo. Descubre más sobre nuestros proyectos en fundaciontelefónica.com.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que cuidan con mimo hasta el último detalle de su menú. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo era la pregunta que hacías?
Sí, estaban relacionados no. El terremoto de Japón con el de...
A ver, pues, tus preguntas, tus deseos son órdenes para...
Un periodista intrépido.
Para un periodista intrépido. A ver, Gorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Jorge, ¿tenían alguna relación el terremoto de Japón hace dos días y el de Ecuador recién?
Mira, todavía no lo sabemos muy bien porque los datos no están todavía bien analizados, pero acaba de publicar una nota un expertísimo en estas cosas de la Open University de Londres, un señor que se llama David Rothery, que sabe mucho de esto, y él dice que no tiene ninguna relación, por varios motivos. El primero, porque este de Ecuador es 20 veces más potente, liberó 20 veces más energía que el de Japón de hace unos días. Y el segundo, porque lo habitual es que estos terremotos se produzcan en estas zonas que comparten lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico, una especie de forma de herradura que va desde la costa oeste de todo el continente americano hasta la costa este de Asia, pero aunque compartan esta zona no quiere decir que los terremotos sean causa y efecto. Lo normal es que se produzcan en esta zona del mundo terremotos, porque ahí se generan el 80% de los terremotos y los volcanes del planeta, pero no quiere decir que estén relacionados, sobre todo por eso, por ese dato de que este de Ecuador ha sido mucho más potente, y por lo tanto eso quiere decir que posiblemente ahora tengamos consecuencias de este en otros lugares del planeta, pero no consecuencias desde Japón hace unos días.
Ya. ¿Y el tsunami ese que teoría habían anunciado y que murió en las Galápagos, eso vendría de Japón?
No necesariamente tampoco, porque tenemos que ver dónde se ha producido el epicentro de este terremoto de Ecuador y a qué profundidad se ha generado y cómo ha afectado eso a la generación de esa ola. Afortunadamente ese tsunami se ha demostrado que es menor de lo que se esperaba al principio. Las primeras alertas fueron muy dramáticas, pero ojo, porque eso está claro, que hay energía que se está liberando en estas zonas cerca de la costa, y esto es como cuando uno revienta un globo. Hasta que no se libera toda la energía, hasta que todo el globo no termina de soltar su presión, no podemos estar seguros de que no vaya a haber réplicas u otro tipo de terremotos. La alerta, desde luego, es muy elevada todavía.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Ha sido un placer.
Hasta pronto. Otra. Jorge Alcalde, el director de la revista...
Sabe de todo.
¿Qué sabe de todo? Bueno, la revista no se llama Sabe de todo.
No.
Pero bueno, estaría bien.
Sabe de todo.
No es mala idea.
Se llama Cuo, pero se podría llamar Sabe de todo.
Es el director de la revista Cuo.
Sí. Sabe de todo.
Pero efectivamente sabe de todo. Sí. La... Cristian, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va su gente?
Pues, por suerte, mi gente bien, pero la verdad que esto es muy triste, ¿no? Porque el problema que tenemos es que, fíjese usted, que a 50 kilómetros del epicentro prácticamente los daños son nulos, ¿no? Y la intensidad es de 6,3, 6,7, ¿no? O sea, que tampoco es menor. Pero el problema viene básicamente dado a que todas estas poblaciones asentadas en todos estos sitios son en nuestro país los denominados suburbios, ¿no? Que gracias a la inmigración pues han ido floreciendo edificios, casas ya de hormigón, ¿no? Pero que para nada cumplen con la normativa antisísmica. Por lo tanto, el desastre es tan grande debido a esto, ¿no? A que son poblaciones muy, 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 muy pobres, porque desgraciadamente en mi país o estás en un lado o estás en el otro, ¿no? El término medio no existe. Por lo tanto, los sitios turísticos para occidentales, ahí prácticamente no ha pasado nada, pero en los sitios turísticos, porque tiene usted que tomar en cuenta que cuatro de las playas que están en el epicentro del terremoto son de las más concurridas del país, son las playas más bonitas de mi país. Por lo tanto, podría ser pues que estamos hablando de que es un turismo
nacional, ¿no? Me imagino.
Turismo nacional, de bajo poder adquisitivo, que utilizan alojamientos que se han aparecido en medio de suburbios como estos, de ahí que en las imágenes se observa que hoteles prácticamente como si fuera un sándwich, ¿no? Todo venido abajo, y el desastre tan grande que ha habido, que desde luego va a ser mucho mayor de lo que nos cuenta, ¿no? Y Goyo hacía una pregunta, ¿no? De que por qué si Ecuador está tan bien, nosotros no nos regresamos, ¿no? Uh-huh. Es que asistimos básicamente a una campaña publicitaria, a una campaña mediática muy brutal en la que cuando tú vas para allá te das cuenta de que para nada es la realidad que se cuenta, ¿no? Son sueldos muy, muy, muy míseros. Yo le cuento a usted, don Carlos, que a mí me resulta mucho más barato vivir a mí aquí con mi mujer y mis dos hijas que vivir en mi país.
Pero sí, yo, pero, pues el alcalde, el alcalde de Valencia decía aquí el otro día lo contrario.
No, don Carlos, yo cuando si usted quiere ir a vivir a mi país, quiere regresar, si nosotros quisiéramos regresar a vivir a mi país, tendríamos que cambiar el chip y de que, por ejemplo, usted abre la puerta de su nevera, ¿no?
Sí.
Y para usted hay cosas tan normales que tiene su nevera y que si no las tuviera, para usted son una situación de necesidad. Pues eso para nosotros ahí no es así, ¿no? Para nosotros cosas tan extraordinarias como que aquí yo le digo a mi cría por la mañana, oye, te tienes que tomar un yogur, te tienes que tomar tu vaso de leche. En mi país esos son como pequeños caprichos, ¿no? Si quieres vivir así, por lo tanto nosotros ya por eso decidimos no regresar, decidimos no retornar, aunque en el corazón lo lleves siempre, pero tienes que aceptar tu realidad y aceptar que las cosas son así y que ojalá el tiempo las cambie, ¿no?
¿Qué tal está Antonia? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola. ¿Su familia está bien?
Sí, dando gracias a Dios. Sí, tengo mucho... pasé un gran susto, sí, porque yo me enteré más o menos sobre 3:15 de la madrugada, hora de aquí, ¿ya? Uh-huh. Y empecé a llamar y no, la comunicación era nula, totalmente nula. Esa hora que había acabado de pasar... era nula, ni a Guayaquil, ni lo que era Vince, ni lo que era Salina, que Costa, que la playa también, que es muy hermosa, Salina, Libertad, Ballenita, todo, lo que era Manabí, toda la zona, no había comunicación, yo era imposible comunicar, donde la única parte que yo me pude comunicar, ni con mis dos hijos que viven en Guayaquil, yo no me podía comunicar, y ese era el nerviosismo que yo tenía, que mis hijos estaban allá, ya. Mi madre, gracias a Dios, pues ellos viven en el campo, son zonas alta de la provincia de Los Ríos, que es Quevedo, ¿ya? Uh-huh. Eso por lo menos pues no me preocupaba tanto, porque yo decía, ellos allá, sea lo que sea, allá no le va a llegar nada, ¿ya? Pero claro, lo que era la zona de Guayaquil, lo que era zona de la provincia de Los Ríos, lo que era zona de Manabí, lo que era, ya le digo, todo lo que era la parte norte y la parte sur que de la costa, que es donde es Salina, todo, playa, Libertad, todo eso sí me preocupaba, porque todo eso es costa, ¿ya? Y es y era donde estaba pronosticado que podía ser el tsunami que podía venir, ¿ya? Uh-huh. Mis hijos, gracias a Dios, estaban alertos porque sí, yo sí había escuchado las noticias de que iba a haber un tsunami en Ecuador y yo a mis hijos pues sí le había dicho tener cuidado, busca las alturas, no quedarse en Guayaquil, porque Guayaquil, más que todo, han dicho que es una de las ciudades más grandes, que sería la segunda capital de Ecuador, ¿ya? Que la capital es Quito, pero sería una de las capitales de la segunda capital de Ecuador, que es Guayaquil, que es una ciudad muy hermosa, muy preciosa, pero es una ciudad que es rellena, es toda la base de abajo, todo es agua. Y como decía el compañero, las casas no están bien hechas, ¿ya? Las casas son, como le digo, que no estamos preparados para esto, no estamos, esto lo vienen anunciando de hace 5 años atrás, ¿ya? Yo llevo aquí 17 años aquí en España,
ajá,
¿ya? Agradezco yo enormemente a todas las amistades, a los españoles especialmente, estoy muy enormemente agradecidamente, de corazón lo digo. He ido 3 veces a mi país y ya le digo, le cojo la palabra al compañero, que la situación en mi país no es como se pinta.
Claro, se lo recordaremos al alcalde de Valencia.
Sí. Bueno, este no es el primer terremoto que azota Ecuador. Ha habido 2 bastante fuertes, uno muy lejano, en el año 1797, un 4 de febrero, con magnitud de 8,3, murieron cerca de 40.000 personas. Más reciente, en el año 1949, el 5 de agosto, en Ambato, en el centro del país, 5.050 personas, la magnitud 6,8, inferior a la que ha tenido que soportar hace tan solo 48 horas. Y el 12 de agosto, hace muy poquitos años, con 7,2, solo un herido, gracias a Dios.
Bueno, ¿qué tal, Teresa? Buenos días.
Muy bien, don Herrera. Yo escucho su emisora y por su emisora me enteré del terremoto. Porque yo el sábado estuve hablando con una hermana que 5 minutos antes del terremoto hablé con ella, que se iba camino a la costa, iba para Ballenita. Y bien, o sea, estupendamente el viaje. Y cuando no me enteré, sino por la emisora suya ayer... Y he llamado y no me pude comunicar, las comunicaciones estaban bastante malas, y hasta por la tarde he podido llamarla y estaba muy nerviosa porque, claro, se ha sentido muy fuerte, sobre todo ahí en Vallenita y donde ella se iba a dirigir también a la playa que está más cerca de Guayaquil. Toda mi familia está en Guayaquil, tengo hermanos, sobrinos. Y pues claro, por supuesto, aquí yo tengo mi familia, yo estoy casada con un español y llevo ya 13 años aquí en España, pero 13 años residiendo, porque yo he estado yendo y viniendo por mis hijas, ¿no? Porque mis hijas son de aquí de Bilbao, dos hijas tengo que nacieron aquí en Bilbao y tengo una que nació en Guayaquil. Justamente pues la familia se preocupa, ¿no? Pues por nosotros, de cuando ocurre alguna cosa aquí en España, y nosotros nos preocupamos cuando están pues las cosas como han ocurrido allí. Eso le cuento, señor Herrera, y me es un gusto hablar en su emisora, porque mi marido la tiene todo el día puesta.
Ha elegido usted el español correcto, entonces, para casarse, esa sensación, Teresa, gracias. Gracias, amiga, buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Buenos días.
Buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted?
Mi familia está muy bien, dando gracias a Dios. No hemos tenido pérdidas personales ni materiales, pero muy triste, sí, por todo lo que está pasando en mi país.
Sí. ¿Usted es de la zona del terremoto?
No, dando gracias a Dios. Nosotros, toda mi familia es de la parte del interior, de la sierra, y no hemos tenido ningún percance, pero ya le digo, yo, mi llamada era más que nada para agradecer a toda España, a toda la gente que nos están ayudando en estos momentos, los países vecinos que nos están dando ayuda, y era más que nada para eso, para agradecer y decir a todos los ecuatorianos que nuestro corazón está con ellos.
Bueno, tengo tiempo para escuchar a Violeta, nada más ya. Violeta, buenos días.
Buen día, Carlos.
Buen día, señora, ¿qué tal?
Bueno, desgraciadamente siempre he sido una fanática de usted y nunca he pensado entrar en estas circunstancias. Y nada, yo soy una ecuatoriana que estoy aquí desde hace 18 años. Ajá. Mi familia vive en Ambato, que es en el centro de Ecuador, más o menos. Y está distante del epicentro a 8 horas de viaje. Y estando tan distante... ahí el terremoto era de magnitud 6.9, con ya muy, muy asustados, pero dando gracias, todos de mi familia están bien, y muy triste por mis compatriotas, y también indignada por la gente que hasta en esos momentos tan fatales, tan trágicos, se aprovechan y saquean. Saquean supermercados, saquean negocios, o sea que son tan ruines que ni siquiera esos momentos respetan. O
sea, sí, eso ha ocurrido, sí, en todas partes, siempre.
Sí, estamos tan tenemos esa mentalidad tan retrasada, tan retrógrada, y también lo triste es que, claro, las casas no están... Cada vez que pasa una cosa de estas, una desgracia de estas... las autoridades toman medidas, pero van tomando muy de poco a poco. Entonces las casas más nuevas están un poco más preparadas que las otras. Pero bueno, de ahí ninguna casa tiene un seguro de vivienda, ningún. Entonces las personas que han perdido su casa ya han perdido todo.
Usted conoce esa zona, ¿no? De Pedernales y...
No, yo sí he estado por visita. Y sí, pero han caído casas humildes, pero también han caído casas de construcciones de hormigón, casas bien hechas, que sí, a lo mejor no cumplían la normativa como debe de ser, pero que son casas no tan de mal, claro, tan pobres, digamos.
Claro, claro. He dicho que usted era la última, pero me da tiempo para saludar. Si a usted le parece bien, Violeta, voy a saludar a Fátima. Buenos días, Fátima.
Hola, don Herrera, muy
buenos
días.
Buenos días, señora
aquí
Fátima.
Aquí estamos,
tal?
Una fiel fósfora suya.
Y es usted muy
amable. Pues yo soy de Guayaquil, gracias a Dios la familia está bien, pero donde fue el epicentro, sí, es a nivel de costa, cerca del mar. He visto videos. El problema es que ahí no está saliendo la noticia completa porque el señor Correa tiene que pasar todo por sus manos.
Ajá.
Y por eso ahí es así, pero Pedernales son playas vírgenes, muy exóticas, hay hoteles caídos, hay hospitales, claro, son construcciones de hormigón, pero igual el epicentro es tan fuerte que fue ahí y fue terremoto, e inclusive los periodistas en el momento que sucedió no se atrevían ellos a decir esa palabra por evitarse problemas con el gobierno. Estamos unidos con Ecuador, necesitamos mucha ayuda porque debajo todo está destruido, está completamente la ciudad, el pueblo incomunicado, las carreteras están abiertas. Es una estructura, una infraestructura que levantó Correa en su inicio, sí, pero hoy en día el país estaba en crisis y con esto nos hace más daño.
Son y 53, las 10 de la mañana. Un mensaje cariñoso a todo Ecuador, a los que nos escuchan en Ecuador, a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos honran con ello aquí en España, y a este país hermano que está viviendo unas horas delicadas.